Bueno, yo creo que podemos empezar por Rosalba, la doctora Rosalba Icaza Garza, que presenta esta tarde su libro Tiempos de Muerte, Cuerpos, Rebeldías, Resistencia. Será a las 6 de la tarde en el Espace Kerker en Ixelles. Entonces, cuéntanos, Rosalba, ¿qué nos encontramos en este libro? ¿Cómo surge la idea de llevar adelante este proyecto?
Bueno, este libro es el producto de 3 años de trabajo colaborativo. De hecho, yo aparezco como coordinadora junto con la doctora Xochitl Leiva, que está en CIESA, que es la facultad más grande de antropología social en el mundo hispanoparlante y que se encuentra en México. Y es el producto de 3 años de trabajo con comunidades en resistencia y en rebeldía, defendiendo ríos, defendiendo selvas, defendiendo la tierra, donde las mujeres están teniendo un papel súper fundamental y protagonista, no solamente en México, sino en el resto de las Américas o a Vía La. Entonces es más que nada el esfuerzo colectivo de nombrar las resistencias que se están dando, las violencias que están matando a las mujeres, que están desapareciendo a las mujeres, y lo hacemos de una manera que no solamente es un trabajo académico que se va a quedar en el gabinete o que va a ser para consulta de estudiantes u otros profesionistas dentro de la academia, sino que es, como lo llamamos nosotros, un texto herramienta. Es un trabajo que se está discutiendo con las comunidades en resistencia porque las mujeres racializadas, discriminadas, violentadas están escribiendo en primera persona las historias de su resistencia, no solamente de sus problemas, sino están contándonos sus resistencias y cómo lo están haciendo. De eso trata la obra que presento ahora. Me tocó venir ahora a mí sola, pero bueno, en otras ocasiones se está haciendo de manera también colectiva y colegiada.
Este libro ha sido presentado en México también. ¿Están en contacto con estos colectivos con los que han trabajado, con los que han preparado la obra?
Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. De hecho, la mayoría de las contribuidoras son personas que son miembros de colectivos o de comunidades y en tal capacidad están compartiendo su palabra, y en muchos casos fueron las propias comunidades, uh-huh. No solamente me refiero a comunidades indígenas o de personas, ¿cómo se llama?, racializadas en el contexto latinoamericano, sino me refiero también a colectivos feministas, colectivas feministas, uh-huh. que apoyaron el trabajo de estas mujeres cuando empezaron a trabajar sus textos. Por eso me hacía mención a que es un trabajo colectivo más que un trabajo meramente individual o académico. Uh-huh. Y también me gustaría decir que lo más importante para nosotros en este libro es las preguntas generativas que nos hacemos. Uh-huh. Nos estamos preguntando no solamente qué es lo que estamos resistiendo, lo nombramos de manera muy distinta: heteropatriarcado, colonialidad del género, capitalismo. Eso es muy importante, lo nombramos. Pero lo más importante es que nos estamos haciendo preguntas tales como ¿dónde lo estamos resistiendo y con quiénes estamos creando coaliciones para resistir esas violencias, esos sistemas que están concatenados, que están interseccionados de opresiones a las que nos estamos enfrentando? Entonces, el cómo lo hicimos es tan importante para nosotros como lo que estamos diciendo. De ahí que sea un trabajo colectivo de 3 años, sostenido por y en colaboración con y en conversación con los colectivos y las comunidades de las que muchas de nosotros provenimos. Uh-huh. Entonces, se está presentando en México, se está presentando aquí en Europa, porque aparte puentea a la historia de las mujeres racializadas de los Países Bajos. Tenemos un gran aporte de las luchas de las mujeres racializadas negras de origen afrocaribeño, que se puentea con el trabajo y el pensamiento que están teniendo las mujeres indígenas en América Latina, en Avialá.
A propósito de los colectivos oprimidos, de la violencia que sufren las mujeres en América Latina, Guadalupe Ramos ofrecerá un coloquio, una charla el próximo lunes en la mesón en la Casa de América Latina, también en Ixelles. Guadalupe es doctora en Derecho con una tesis sobre el feminicidio en Jalisco, en México, y desde el 2003 forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Guadalupe, entonces, cuéntanos qué nos va a ofrecer en esta charla el lunes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Y bueno, pues sí, traer acá también estas reflexiones acerca del feminicidio como la forma extrema o el culmen de todas las violencias que vivimos las niñas y las mujeres en el mundo. Las cifras de feminicidio en México, bueno, pues te las digo, cifras oficiales, nos revelan un contexto grave de feminicidio. De 2015 a 2019 se cometieron 15.804 asesinatos de mujeres, de los cuales 3.751 fueron investigados como feminicidio, es decir, solamente el 23% se consignan como feminicidio, quiere decir que el resto de los casos no son investigados como feminicidio. Tan solo en 2019 fueron asesinadas 3.825 mujeres en México y solamente 1.006 casos son investigados como feminicidio. Esto te habla, además, de una problemática no solamente en torno a las violencias contra las mujeres, a las violencias que están viviendo, sino también en torno al tema de la justicia, el acceso a la justicia. Hay todo un tema de impunidad que promueve, permite, genera esas violencias y hace que se sigan cometiendo, justo porque los responsables no son castigados y los casos tampoco son investigados como feminicidio, se consignan como homicidio, parricidio, otras figuras, otros tipos penales, y esto hace que se invisibilice la problemática de los asesinatos de mujeres. Y sobre la problemática también de mujeres y niñas desaparecidas, de acuerdo a la información de las fiscalías y procuradurías estatales de 9 estados del país, en 2019 desaparecieron 7.654 mujeres y niñas, de las cuales 5.533 fueron localizadas vivas, 85 fueron localizadas sin vida y 2.043 siguen pendientes de localizar. Todos estos son datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, del que formo parte, y que, bueno, nos tiene, por supuesto, en una preocupación, pero también en una acción constante. También en México nos estamos movilizando en torno a estas violencias feminicidas que te acabo de comentar. El día 8, por supuesto, va a ser la movilización, pero también se está convocando a un paro nacional de mujeres para el 9 de marzo. Es un paro histórico, porque si bien el movimiento feminista desde hace por lo menos 2 décadas hemos convocado al paro, a la huelga de mujeres, como un llamado también a visibilizar todo este trabajo no visible y no reconocido y no remunerado de las mujeres, pero en este caso el contexto de violencia que estamos viviendo, los feminicidios, y especialmente dos últimos casos que se dieron, el caso de Ingrid, el caso de Fátima, una niña y una jovencita que fueron de manera muy cruel asesinadas en las últimas semanas, pues esto causó una indignación social de tal manera que convocó a esta huelga, a este día, un día sin mujeres, el 9 de marzo. El 9 nadie se mueve, así dice pues la frase que está convocando a todo el mundo a parar ese día, justo en torno también a este tema de las violencias feminicidas que estamos viviendo allá.
Uh-huh. Perdón, Guadalupe, cuando hablamos de feminicidio hablamos efectivamente de asesinato de mujeres, pero usted decía que no todos estos asesinatos son contabilizados como feminicidios o son juzgados como tal. Cuando hablamos de feminicidio, ¿de qué tipo de asesinato preciso estamos hablando? ¿Y a qué se debe? ¿Por qué en México se produce esta cantidad exorbitante de asesinatos de mujeres de esta forma cruel, violenta, si es que hay alguno que no lo sé, evidentemente?
Sí, mira, bueno, primero decirte que el feminicidio o femicidio, como se le conoce también en algunos otros lugares en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, son dos tipos penales en donde lo que se trata de visibilizar es que el asesinato, la privación de la vida de una mujer, tiene que ver justamente con su condición de ser mujer. Es decir, existen razones de género para que se le hubiera privado de la vida y existen diferentes tipos penales, algunos con, se pretende que la mayoría de los tipos penales tengan elementos de fácil acreditación, pero bueno, te digo algunos para que los puedan entender tu auditorio a qué nos referimos cuando estamos hablando de feminicidios. Algunos tipos penales señalan que cuando existe algún tipo de violencia sexual antes, durante o después de la privación de la vida, estamos hablando de un feminicidio. cuando quien comete el asesinato es la pareja, expareja, novio, es decir, alguien con quien tenía una relación íntima o de cercanía, eso es un feminicidio. Cuando el cuerpo es expuesto, aparece expuesto, incluso con huellas de violencia o lesiones graves o infamantes, se le llama así también, eso es un feminicidio. Es decir, hay varios elementos, ¿no? En todos estos hay razones de género, de misoginia, de odio. Lo que yo te puedo decir es que en más de 20 años que yo tengo sistematizando los casos de feminicidio en Jalisco y en México, lo que yo encuentro es que en todos estos casos hay un ejercicio de control sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, de las niñas y las mujeres. Es decir, nosotros estamos hablando, si bien hay un mayor número de casos en donde es la propia pareja, y a eso le llamamos feminicidios íntimos, es la pareja, el novio, exnovio y demás quien le privan de la vida, pero hay un número importante de casos, por lo menos en México, de mujeres que aparecen sus cuerpos violentados, tirados, con huellas extremas de violencia en sus cuerpos, y esto sobre todo en los últimos años se ha acrecentado todavía más. No es privativo de México, desafortunadamente, ¿no? Yo que tengo, bueno, nosotras estamos, además, CLADEM es una red latinoamericana y hacemos además esta observancia de esas violencias en el resto de América Latina y el Caribe. Lo que hemos visto que cambia en todo caso en algunos países son las formas, las maneras de ejercicio de esas violencias, ¿no? O sea, en algunos lugares, por ejemplo, esto de aventarles ácido a las mujeres, a sus cuerpos, a sus caras, en otros lugares a tratar de incendiarlas, en unos lugares la gran mayoría son las parejas, y en otros, digamos, son las parejas, pero también son asesinadas por agentes externos. Es decir, de maneras diferentes, pero vamos a ver que en diferentes lugares, no, incluso no solamente de América, acá en Europa, etcétera, o sea, haciendo un análisis, una revisión de esos ejercicios de violencia, estamos hablando de violencia machista y el machismo no lo hemos erradicado del mundo. Ojalá que con la prisa que queremos erradicar el coronavirus, quisiéramos erradicar el machismo y estableciéramos estrategias para eliminarlo, el machismo en el mundo, pues seguramente tendríamos mejores resultados. Y si nosotros vemos incluso los datos de muertes por coronavirus y los casos de muertes por violencia machista, sin duda la incidencia es mucho más alta, los casos de violencia machista. Sin embargo, se ha naturalizado de tal manera las violencias machistas que de pronto ya no preocupan, ya no sorprenden, ya no se emprenden las acciones que se deberían de emprender, ¿no?